Para mí es un honor estar aquí y estoy muy agradecido por esta oportunidad de compartir con vosotros. Y yo vine a Galicia en el año 69, a la provincia de Lugo. Y a nuestro equipo de chicas nos tocó el sur de Lugo para visitar todos los pueblos y ofrecer Biblias, nuevos testamentos y libros cristianos. Estuvimos con don Claudio, ¿cómo se llama?
Claudio.
Pues ya ha ido de cinco. Pues sí, y cuando ponía en oración delante del Señor qué tema tenía que tocar para esta mañana, pues no me vino nada. Y pasaron varios días y no me vino nada, y bueno, si no me dice nada, no puedo hablar, porque el Señor no me da palabra, no hay nada que decir. Y después tuve la convicción de que el Señor quería que hablara de su providencia. Y usando como ejemplo como su providencia permitió lo que ha permitido en nuestra vida, en la de la mía y la de mi marido este verano, y cómo se ve la mano de Dios en todo eso. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de su orden, de lo que Dios ha decretado que va a pasar en nuestras vidas. Y cuento lo que pasó. Pues un domingo, fue el día 10 de agosto, lo que ahora en la cena que día era. Pues estaba para mandar el devocional como siempre, ¿no? Todos los días. Y normalmente lo escribo y luego lo cierro el ordenador, dejo pasar un día y luego lo vuelvo a leer, a ver, y hago correcciones, después lo paso a la Biblia y él hace correcciones. Y lo tenía hecho, pero tenía como dentro de mí la insistencia y que tenía que añadir dos palabras, que eran dolor inesperado. Estaba escribiendo acerca de los himnos, porque en muchas iglesias han caído en desuso los himnos. Y había descubierto unos preciosos de ese, el que iba a citar era del siglo XVII, y entonces tenía el devocional escrito, y era un devocional para mí normal y corriente, pero resultó ser una palabra como profética de Dios para mí, profética en el sentido que es lo que tú necesitas recibir del Señor en este momento. Y yo lo estaba escribiendo para todo el mundo. Y el Señor lo volvió a dar para mí, ¿no? Entonces yo os voy a leer lo que yo tenía escrito. Y eso es lo que el Señor me volvió a dar a mí cuando me hacía falta, ¿no? Y puse, necesitamos una gama muy amplia de himnos para cubrir todas las circunstancias de la vida. Entonces, cuando ocurre algo, siempre tendremos un himno adecuado para expresar nuestros sentimientos, recibir consuelo, suplicar a Dios, para poner en palabras, ¿no?, lo que necesitamos orar. El siguiente es cada momento, yo había puesto de congoja o de perplejidad. Entonces, es un himno que yo traduje literalmente, que tiene que ver con el cómo Dios ordena las cosas, ¿no? Y cuando somos mayores, pues nos gusta ver la mano de Dios en todas las cosas. Cuando somos más jóvenes, estamos aprendiendo esto, ¿no? Y decimos, Señor, enséñame tu mano. Quiero ver lo que tú estás haciendo detrás del escenario, ¿no? Y este himno dice, ordene nuestro Dios lo que ordene, estará bien. Santa, su voluntad permanece. Estaré tranquilo. Haga lo que haga. Y seguiré por donde Él conduzca. Él es mi Dios, aunque tenebroso el camino, me sostiene para que no caiga. Hasta aquí, a Él se lo dejo todo. Sí, a su reino. Y luego la siguiente cosa. Ordene nuestro Dios lo que ordene, estará bien. Nunca me engañará, pues recibo contento lo que Él me envía. tu mano puede despedir mi duelo, con paciencia espero el mañana de alivio. La otra estrofa. Ordene nuestro Dios lo que ordene extra bien. Aunque ahora esta copa, al beberla, puede parecer amarga a mi corazón desmayado. La tomo sin rechazarla. Las lágrimas pasarán al amanecer. Dulce consuelo todavía llenará mi corazón y el dolor y la tristeza se marcharán. Y la última estrofa, ordene mi Dios lo que ordene. Estará bien. Esta es mi postura. Aunque tenga que pasar por duelo, necesidad, muerte o lo que me toque, todavía no soy abandonada. El cuidado de mi padre me rodeará ahí, me sostiene para que no me caiga. Por lo tanto, en tu mano lo dejo todo. Y esto fue escrito por un hombre que nació en el año 1649, uno de los puritanos. Y esto tiene mala fama en el mundo moderno, pero ellos eran muy profundos en el conocimiento de Dios. Entonces lo que escribía a continuación era, lo que Dios ordena es su consuelo, sus designios eternos, lo que Él ha decretado y determinado. Su voluntad fue decidida en consejo eterno entre las tres personas de la Trinidad antes de la creación del mundo. Dios no improvisa. Lo que ocurre en tu vida fue decidido por Dios antes de que tú existieses. Pues esto es lo que el Señor me volvió a dar a mí. Porque terminé de escribir eso y decidí poner Romanos 8:28-31. Y como este es un pasaje que se usa mucho, pues yo soy como resistente a usarlo, porque como se usa como, venga, poner eso. Pero tenía la convicción de que tenía que ponerlo, entonces lo puse. Y ya que lo tenía todo escrito, y digo, tengo que volver a abrir el ordenador y voy a añadir esta frase que está resonando en mi mente. Entonces volví a abrir el ordenador y al final puse. Si bien tengo hasta momentos de congoja o dolor inesperado. Y esta frase lo puse y pasé el ordenador a David, él hizo las correcciones y lo envió. Entonces estábamos preparando para ir a la iglesia porque era un domingo y ya estábamos cuando yo estaba mirando para allá, David estaba detrás y puso un ordenador, el suyo, y dije cuidado con el cable. Entonces yo giré y calculé que el cable estaba en el suelo, levanté el pie, no lo levanté lo suficiente porque el cable estaba un poco alto. Y tropecé con el cable en una caída tremenda. Y terminé en el hospital con una operación de cadera. Me pusieron tres clavos. Y estando en el hospital me venía de nuevo todo lo que había escrito aquella mañana. Y era como si el Señor estaba diciendo, no sabía que eso se iba a pasar. Y te di el mensaje, tú pensaste que era para todo el mundo, pero también para ti. Y para que tú tengas ese consuelo, ¿no? De saber que yo te lo tenía todo preparado. Y entonces mi actitud fue una actitud de aceptación. Porque cuando pasa algo, lo peor que podemos hacer es, ¿por qué a mí? ¿Y cómo es que Dios? Y el Señor, ¿dónde estaba cuando me pasó? ¿Y por qué no me costó para que no me cayese? Y todas estas cosas, ¿no? Y no pensé nada de esto. Pensé, esto es un dolor inesperado, porque dolor sí que no era. Y me venía, ¿ves? Que cuando hay un dolor fuerte, la mente no funciona como se claría, pero me venía estas palabras, ¿no? Y me venía también las otras palabras que yo había escrito, ¿no? Que lo que Dios ordena, ¿no? Lo que venía en este himno, y que eso está ordenado de parte de Dios, y eso no fue porque Dios esta mañana tuvo la idea de hacerme pasar eso, es que antes de nacer ya lo tenía incorporado en el plan de vida. Y Dios había determinado que cuando yo tuviera que quedar, se me iba a pasar esta cosa, y por medio de esto él iba a hacer muchas cosas. Y quería la parte del plan, y la parte mía es acostarme a lo que Dios ha permitido. Y esto va por todas las cosas que nos pasan, y hay algunas cosas que pasan que son muchísimo más fuertes que esto, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, si esto es lo que Dios ha ordenado, Dios me va a dar la gracia para pasarlo, Él me da la ayuda, está conmigo, no es que Dios ha estado durmiendo y no se diera cuenta que... No, es que Él estuvo a mi lado y permitió que pasara justamente lo que ha pasado. Y Él tenía su propósito en ello. Y entonces mi actitud es decir, bueno, lo acepto de tu mano, y esto es lo que hay, y esto es lo que voy a vivir, y lo voy a vivir contigo. Y me veía también a la mente que Dios solo improvisa, que esto ya estaba planeado. Entonces pensé, bueno, esto lo tengo que pasar, así que poco a poco lo voy a ir pasando también. Y así fue. Y lo que es muy interesante es la parte de Romanos, y esto es lo que vamos a mirar esta mañana, de estos versículos de Romanos 8, que supongo que muchas de vosotras lo conocéis de memoria, pero vamos a ir poco a poco y dejar que el Señor vuelva a hablarnos de su palabra, que siempre es vida y siempre es más honda de lo que nosotros sabemos, ¿no? Estamos en Romanos 8, vamos a empezar con el 28 y leer hasta el 31. Y dice, y sabemos, bueno, lo sabemos con la cabeza, ¿no? Se falta que lo sepamos también con el corazón, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No para todo el mundo. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces pensamos, ¿y este propósito cuál es? ¿No? Hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Entonces lo que me ha pasado va a ir bien conforme a ese propósito por lo cual Dios me ha llamado. Esta es la idea. No va a ir bien para lo que yo quiero. Porque normalmente tenemos unas ideas que tomamos pues bastante egoístas y pensamos, esto va a ir bien para mis fines, ¿no? Entonces yo voy a ver el pasado mañana todo el bien que resulte de eso y yo voy prosperada y todo eso. Es que el bien de Dios es a largo plazo, ¿no? Y puede ser que ni veo el bien. Y puede ser que el bien ocurre en vidas de otras personas. Y puede, hay momentos que Dios nos da mil vueltas y no llegamos a comprender la mente de Dios. Pero lo que Dios define como bien es el cumplimiento de sus propósitos, ¿no? Y es lo que está hablando de esto. Los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora nos va a explicar cuál es ese propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Que yo sea como Jesús. No es que yo sea rica, ni famosa, ni reciba honores y todo eso, no. Su propósito es que yo sea como Jesús. Y eso es lo que dice. El 29 empieza con un porqué, porque está completando la idea del versículo anterior. Porque nosotros nos quedamos con la frase, todas las cosas nos ayudan bien, punto. Pero no es un punto. El versículo siguiente explica ese bien. Y el bien es que yo crezca en parecerme mucho más, por medio de lo que me pasó, a Cristo. Dice, porque a los que antes conoció, antes de nacer, o sea, antes de crear el mundo, Dios nos conoció a cada una de nosotras. Y también tuvo la determinación que nosotros fuésemos como Cristo, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que me pasa es para que yo cambie para ser más como Cristo. Y eso es lo que Dios en su sabiduría determine. Lo que me tiene que pasar para que yo sea más como Cristo. Y... A ver, ¿cómo sigo mi capítulo? Y en el 29... No. Sigue diciendo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué pensamos? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mucho. Porque Dios tiene un hijo, está, este hijo le complace, y quiere más hijos que se parezcan a ese. Entonces Jesús es el primogénito en el sentido de llevar la imagen perfecta de Dios. Él está hecho, Él es la imagen de Dios, ¿no? Y Dios nos hizo a su imagen, eso lo pone en Génesis 1, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esa imagen se estropeó, pecamos, hicimos lo malo, ¿no? Fuimos lejos de Dios. Y la salvación es el comienzo de restaurar esa imagen. Y es la imagen de Dios, es la imagen de Jesús. Lo mismo, ¿no? Que Jesús es la imagen de Dios. Y nosotros tenemos que parecernos a Él. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos que se parezcan a Él. Esa es la idea. Que hay madres que tienen muchos hijos y todos se parecen. Yo tengo una amiga que tiene 5 y todos se parecen. Y en el caso de Dios, Él quiere muchos hijos y que todos parezcamos a su, porque Él tiene el carácter perfecto. Y Él es el que refleja perfectamente el carácter de Dios. Y hemos sido predestinados a ser como Él, o sea, escogidas con ese fin. Y eso de Dios determinó antes de crear el mundo, que tenía un hijo y que quería muchos más hijos como este suyo. Entonces él creó el mundo, hizo el hombre a su imagen. ¿Y qué pasó? Se rompió. Entonces, por medio de la salvación en Cristo y el envío de su Espíritu Santo, nos está transformando para conseguir lo que él propuso en el primer lugar, de tener muchos hijos como el suyo. Y tenemos el proceso aquí, ¿no? En el 30. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, tenemos todo el proceso. Que Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos amó, Dios nos justificó y Dios nos glorificó. Y no hay más gloria que eso, me parece, en los actos. Eso es el mayor gloria que podemos tener. Y en el 31 dice que pues debemos a eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es un consuelo muy grande. Dios no es nuestro enemigo. Dios es por nosotros. Él está obrando bien, no está obrando mal. Está haciendo lo que nos favorece, lo que nos conviene. Y nosotros no tenemos que verlo. A veces lo vemos y a veces no lo vemos. Y a veces lo entendemos y otras veces no lo entendemos. Pero eso está igual. Lo importante es que Dios lo ve y Dios lo entiende y Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios tiene toda la sabiduría y tiene todo el amor y todo lo que Él decide está decidido con sabiduría y con amor. Y tiene el poder para efectuar lo que Él ha determinado. Entonces entran a nuestras circunstancias, porque Dios determina que esta circunstancia tiene que pasar a esta persona para efectuar ciertos cambios. Y entonces nos pasa algo y Dios usa ese algo y nos respondemos bien para cambiar. Esa es la idea. Y entonces, ya que tenemos esta meta de ser como Cristo, pues pensamos dos cosas. Que Dios tiene que quitar de nosotros todo lo que no sea de Cristo. Y que tenemos que no es parecido a Él. Allá es Él, ¿no? Y luego tiene que incorporar en nosotros toda una serie de otras cosas que sí, que somos como Cristo. Así que es un trabajo de quitar lo malo y poner lo bueno. Y lo hace por medio de lo que ordena. Y en esto da la vida, ¿no? Entonces la vida está compuesta de toda una serie de circunstancias. Nosotros pensamos egoístamente, la vida es para que yo sea feliz. Bueno, no, Dios no quiere que esté triste. Pero eso no es la finalidad de la vida. La finalidad de la vida es que sea transformada como Jesús, ¿no? Entonces Dios está escogiendo las circunstancias necesarias para que yo cambie. Y se ve que una de ellas era esta caída. Y tenía que hacer cosas de mí que solo podía realizar por medio de esto. Entonces ya lo tenía en su programa que en cierto día me tenía que pasar esto. Esto no es un fatalismo, esto es un amor de padre que ya está pensando en el bien de su hijo y el mayor bien posible es que sea como Cristo. Y Dios en su amor va ordenando las cosas y determinando, pues esto va a pasar y esto y otro. Y usa todas estas cosas para este bien. Y entonces siento, ¿qué cambios son necesarios en mí? Porque mi marido esta mañana estaba hablando de los cambios, ¿no? Pues entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué cambios son necesarios? Pues el Señor lo sabe. Y yo también tengo alguna idea, ¿no? De lo que tiene que cambiar. Y entonces Dios siente las experiencias que hacen falta para producir estos cambios. Y entonces volviendo a la primera pregunta, ¿qué hay en mí que no es como Cristo? Bueno, pues ahí es donde entra el Espíritu Santo para enseñarme lo que hay en mi corazón que no se parece nada a Cristo, ¿no? Entonces entran cosas como el resentimiento. Hay personas resentidas. ¿Qué pasa? Pues eso tiene que ir. Y hay personas amargadas. Otra cosa que tiene que ir. Y mal genio, hay los hay que dicen, bueno, yo nací así, siempre seré así. Esto no viene en la Biblia para nada. Esto es una actitud mundana y esta actitud no. Dios es capaz de cambiar la persona que sea. ¿Y cómo lo sé? Porque me ha cambiado a mí. Y si me puede cambiar a mí, que yo era un fariseo sincero, de mucho cuidado. No era un fariseo hipócrita, yo era un fariseo sincero, muy dura. Y me condenaba a mí mismo y de paso a todos los demás, por no llegar a un listón de perfección que yo, de lo que Dios exigía. Y para ser una persona así compasiva, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues muchas cosas tienen que pasar para cambiar una persona de ese índole, ¿no? Hay otras personas que tienen otra clase de cosas que tienen que cambiar. Hay personas que ahora están de moralidad. Eso no fue mi problema. Mi problema es igualmente malo, pero no era ese. Y hay personas que les cuesta mucho dejar el pecado y todo lo más sensual, porque son hechas de esa manera. Y las personas que son más rígidas fácilmente condenan a estas, pero estas no son peores que las otras. Y una persona dura y rígida es una cosa, y una persona liviana que va, que es otra, y ninguna de las dos cosas son como Cristo. Las dos cosas se tienen que cambiar. Y nosotros somos egoístas. Y todo eso se tiene que cambiar, porque Cristo de egoísmo no tenía nada. Y todo lo que ese egoísmo en nosotros de yo venga a dar vueltas acerca de mí mismo, y siempre hablando de mí, y eso de mí, y yo, yo pienso lo que yo quiero, y todo eso fuera, porque el Señor Jesús no era así. Y cosas como orgullo. Personas que son como tan orgullosas, si le dices alguna cosa de que no está bien, se enfadan, ¿no? Y yo hablé con una amiga y le dije, ¿no?, que leía texto porque venía al caso, de que el siervo de Dios no es contencioso. Y lo que se llegó a enfadar, porque si quiere contención, y después ya tuvo contención conmigo. Pero el orgullo es lo que hay en nosotros que no permite que recibamos ninguna corrección ni amonestación, porque nos ponemos así para defendernos y a las uñas fuera. Pues todo eso no es como Cristo. Y luego los trae con complejos de inferioridad, que yo no sirvo para nada, que yo no valgo, que yo no tengo ningún, pues Jesús tampoco era así. Y el Señor no quiere que andemos así acomplejados, porque la persona acomplejada pues no levanta cabeza, y Dios no quiere que andemos así, quiere que estemos bien, ¿no? Y seguras en su amor, no con complejos de inferioridad. Luego hay la falsa espiritualidad, la persona que entra en la iglesia y hace conforme a todo lo que todo el mundo espera de él. Hay personas que pierden su personalidad así. Piensan en lo que es la perfección, se ponen con la exigencia de ser perfectas y siempre están en el error de intentar ser perfectos. No, esto no funciona de esa manera. Es muy diferente lo que Dios obra en nosotros. No estamos haciendo un rol, es una transformación que hace el Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de Cristo. No es una cosa que nosotros nos imponemos, es una cosa obrada desde dentro con una motivación diferente. Porque la persona que se desea perfecta y exige perfección de sí misma, Y tiene que comportarse conforme a este rol que ha inventado para sí mismo, esa persona lo hace para satisfacer su deseo de alcanzar lo que pretende. Pero la persona que se encuentra amada por Dios, sin merecerlo, y segura en ese amor, pues hace lo que Dios quiere. Y puede ser que hace lo mismo que hace esa otra persona. Pero su motivación ya ha cambiado y no está haciendo todo para ser perfecto, está haciendo todo porque ama al Señor, porque ha sido amado. Y su motivación es agradecer a Dios por toda la salvación que nos ha dado en Cristo. Y entonces se encuentra libre, no se está esforzando a una perfección. Está como tan agradecida por lo que Dios ha hecho por él en Cristo, que hace lo que Dios pide de él sin resistir, ¿no? Y dice, pues después de tanto amor, ¿cómo puedo yo hacer menos que cumplirlo con lo que el Señor ha pedido de mí? Y es un gozo hacerlo. Y es, hay mucha diferencia entre las dos cosas, ¿no? Sí, pero y si nuestra motivación es porque hemos sido amadas, pues podemos ser alcanzar niveles muy altos, pero no, esta no es nuestra meta. La meta es agradecer a Dios por lo que el amor que nos ha dado. Luego hay personas que tienen otra clase de problema, ¿no? No es esto, es por ejemplo personas que no tienen mucha disciplina en su vida. Y hay pues, todo eso es son cosas que Dios quiere cambiar en términos prácticos, ¿no? Hay personas que no saben controlar el dinero, hay personas que no saben controlar el tiempo, y tienen unos gastos que no pueden costear y no se levantan a tiempo para llegar a su trabajo y pierden el trabajo. Y problemas de esa clase. Dios quiere cambiar todas esas cosas, ¿no? Y luego hay madres muy controladoras y Dios quiere cambiar eso en nosotros para que dejemos en libertad todas las personas que tenemos alrededor, para que ellos vivan las vidas que quieren vivir. Si son niños pequeños hay que estar encima, ¿no? Pero si son ya mayores, no es para controlar sus vidas. Y yo tengo amistades que ya están para casarse y las madres controlando sus vidas de tal forma que es un sin vivir para la chica en cuestión. Y si la madre no quiere que se case con este novio porque la madre no puede controlar al novio, pues esto puede ser un problema gordísimo y una fuente de conflicto para el resto de la vida, ¿no? Entonces no queremos ser controladoras con nuestros hijos mayores, ellos deciden, es su vida, están en manos de Dios y nosotros no estamos para dirigir su vida. Y últimamente he tenido experiencia con varias personas con este problema. Pues, y entonces, Dios está usando todas nuestras experiencias en su sabiduría, sabe lo que tiene que pasar y cómo tiene que hablarnos por eso y cómo tiene que cambiarnos por medio de todo eso. Esto incluye las personas que pone en nuestra vida. Conocemos una persona, pensamos, uy, ¿cómo es esta persona? Y luego pensamos, vaya, ¿qué es muy compuesta? Y Dios ha puesto a esta persona en mi vida para que vea cómo soy. Y decimos, Señor, pues, ayúdame a cambiar, ¿no? Luego, además de todo esto, Dios usa lo que pasa en nuestra vida para prepararnos para un mayor ministerio. Y esto lo tenemos muy claro en Hebreos 5. Vamos a mirar este pasaje, Hebreos 5, 8 y 9. Bueno, si empezamos con el versículo 7, tenemos al Señor en una situación de mucho dolor. El ejemplo es de Cristo mismo. Y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Y pensamos, ¿esto cómo es posible? Jesús era perfecto, ¿cómo va a ser perfeccionado? Pues fue perfeccionado para el ministerio de ser nuestro Salvador, de entendernos a nosotros, de poder pasar las cosas que nosotros pasamos simplemente con nosotros, con conocimiento de causa. ¿Y cómo sabe Jesús lo que es sufrir si no ha sufrido? ¿Y cómo sabe lo que es llorar? ¿Y cómo sabe lo que es tener dolor físico? ¿Y cómo sabe lo que es tener dolor emocional o dolor espiritual? ¿Cómo sabe lo que es ser criticado o ser rechazado o tener conflicto con los hermanos de su casa? Pues, se lo pasó. Y en ese sentido, Jesús fue perfeccionado por su ministerio de Salvador y de intercesor, porque lo tuvo que vivir, y eso es lo que dice. Aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que vivió, por las experiencias que tuvo en la vida, aprendió la obediencia. Entonces, él se sometió a lo que el Padre permitía en su vida en todo momento, y en todo lo que vivió, respondió correctamente y fue perfeccionado. El perfecto fue perfeccionado. Y porque en calidad de Dios en el cielo nunca va a tener dolor, ni, ni recurso, y vino a este mundo y lo experimentó para ser nuestro Salvador. Y fue perfeccionado por este ministerio, ¿no? Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo escuchan. Y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces fue perfeccionado por estos dos ministerios, el Salvador en el versículo 9, eterna salvación, y intercesor en el versículo 10, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí tenemos las dos cosas por las cuales el Señor fue perfeccionado por toda la gama de experiencias que tuvo, que fue parte del diseño de Dios para su vida. Y lo que estamos diciendo es que Dios es un diseñador brillante. Él sabe lo que nos tiene que pasar, las personas que tienen que entrar en nuestra vida, todo lo que tenemos que vivir para ser perfeccionadas por el ministerio también que Dios quiere que tengamos. Porque si quiere que cambiamos para ser como Jesús, es también para realizar el ministerio que tiene para nosotros habiéndonos cambiado. Y porque hay mucha finalidad en todo lo que Dios te dice y termina siendo bien para otras personas, ¿no? Y el Señor usa todo eso para perfeccionarnos para nuestro ministerio y también para desarrollar los frutos del Espíritu Santo en nuestro carácter. Porque tiene que salir todo lo malo, como la amargura, la crítica, el deseo de controlar a otros, la manipulación, todas estas cosas. Tiene que ir fuera para dar cabida a las cosas buenas, a todos los frutos del Espíritu Santo que se incorporen en nuestro carácter. Porque no son cosas ahí en nosotros, amor, gozo y paz, no. Llegan a formar parte de nuestro carácter. Porque lo que Dios quiere cambiar es nuestro carácter. Lo que está mal es el carácter. Y lo que tiene que ser como Cristo es el carácter, no es lo físico, es el carácter. Y lo que describe el carácter de Jesús es el mismo carácter del Espíritu Santo, ¿no? Es gozo, amor, paz y paciencia y todas esas cosas. Y estas cosas tienen que llegar a formar parte nuestra. Vamos a mirar este texto también en el contexto que estamos hablando, ¿no? Gálatas 5:22. Gálatas 5. Este capítulo es impresionante. Pero vamos a leer la primera parte de esta sección en Gálatas 5. Está hablando de todo lo malo que tiene que ir y luego está hablando de todo lo bueno que tiene que venir. Y hay un versículo clave en medio de lo malo que se tiene que ir y lo bueno que tiene que venir, que es el versículo 24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la transición. Es nuestra identificación práctica con la muerte de Cristo. Morimos a todo lo otro para resucitar a la nueva vida, y la nueva vida es la vida que está descrito aquí, que tiene los frutos del Espíritu. Que es, llegamos a tener amor, gozo, paz, pero no es tener amor, es ser amorosas, ¿no? Y ser gozosas, y ser pacíficas, y ser pacientes, y ser benignas, y ser bondadosas. Benignas es que no hacemos daño a nadie, y bondadosas es que hacemos bien a la gente, ¿no? Y tener fe. Y mansedumbre, eso es humildad. Eso, mansedumbre, es una de las cosas que más faltan entre nosotros como creyentes. Está, en lugar de mansedumbre, es el hecho de que nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Es el que quieres tú, y yo quiero ser el primero, y yo quiero figurar, y lo que estábamos hablando esta mañana, ¿no? Y la mansedumbre es esta humildad que solo puede venir de Dios, y es una de las características del Señor Jesús, ¿no? Y mansedumbre, templanza, es controlarnos, no ser controlados por lo que nos pasa, ni el ambiente en que nos encontramos, ni la persona que tenemos por delante, es el dominio propio, ¿no? No voy a ser controlado por mi madre, tampoco voy a controlarla, y yo voy a tener control de mí misma, ¿no? Es esta la idea. Y dice, contra tales cosas no hay, pues claro, así no quiere esas cosas, ¿no? Y queremos estos frutos, ¿por qué? Para ser como Cristo. Esto es una descripción perfecta de Cristo. Porque Él era así. Entonces Dios está poniendo gente en nuestra vida, nos está dando libros para leer, experiencias para vivir, circunstancias, y todo eso para cambiarnos, para que seamos como Cristo. Y una de estas cosas que Dios tiene en nuestra vida para cambiarnos es el matrimonio. Y la finalidad del matrimonio no es que yo sea feliz, es que yo sea santificada. Y esto es lo que dice en Efesios 5. Fíjate, si no leemos Efesios 5, las bodas ya no se leen porque tienen las palabras que no son de moda. Pero si volvemos a leer lo que pone aquí, el propósito del matrimonio, según el versículo 26, es para santificarla. Por eso, Cristo nos amó y se prometió con nosotros, ¿no? Para santificarnos. Y está comparando la relación con Cristo en el matrimonio. Y el propósito del matrimonio es nuestra santificación. Y tengo una amiga que tiene un marido dificilísimo. Y cuando ella comprendió eso, ella muchas veces ha pensado en dejarlo. Es un hombre que es imposible vivir con él. Y ella es una de las personas más dulces que puedes conocer en nuestra vida. ¿Y por qué es tan dulce? Porque tiene ese marido. Y Dios ha usado este hombre para lograr en ella una dulzura impresionante. Y cuando ella comprendió eso, ya no pensaba más en dejarlo. Estaba abierta para que Dios usara todo lo que tuviese que vivir con él para su crecimiento en santidad, para su santificación. Entonces, y el fin glorioso es eso, que todo lo que pasa en nuestro trabajo, todo lo que vivimos en la iglesia, todos los problemas que podemos tener, todas las cosas de salud, accidentes, todo tiene este fin, para hacernos como Cristo. Y decimos, Señor, ¿cuánto necesito todo eso? Y tú, en tu amor y sabiduría, determinas lo que tiene que pasar para llegar a ese fin. Entonces es un fin glorioso. Y esa transformación que Dios está obrando en nosotros por medio de eso es para toda la eternidad. Y nuestra actitud es una de aceptación y de dar gracias a Dios en todo lo que nos pasa. Porque lo que el Señor pretende por medio de ello es muy bueno. Y ese es el bien, que Dios obra todo a bien. ¿Y cuál es ese bien? Para que el Señor sea como Cristo. Pasamos ahora. Padre amado, te damos muchísimas gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestro Salvador. Él es glorioso, perfecto, y le admiramos, y le amamos, y deseamos ser como Él, y te damos gracias que tú estás obrando las cosas en nuestra vida con esta finalidad. Y pedimos, Padre, que podamos colaborar contigo, que podamos aprender. Pedimos todo el poder de tu Espíritu Santo necesario para que vayamos cambiando. Pedimos que pasemos mucho tiempo mirando a Jesús y su carácter. Y, Padre, pedimos que esto sea el deseo en nuestro corazón, un deseo cada vez más fuerte de ser como Él. Y Padre, te damos gracias que vamos a pasar la eternidad con Él, admirándole, viéndole, estando a su lado. Y pedimos que podamos ser buena compañía para Él, porque hemos cambiado para ser buenos. En el nombre de Jesús. Amén.